Martí, siempre contigo. Surgen más denuncias de amenazas por la seguridad del Estado contra participantes de las protestas en Nuevitas. El sistema eléctrico de Cuba no logra superar déficit de capacidad diario, haciendo que los apagones continúen por largos periodos de tiempo. Aumenta la preocupación en Cuba por la elevada inflación que, según expertos, sobrepasa los 3 dígitos. Estados Unidos envía respuesta a la Unión Europea para tratar de reactivar el pacto nuclear de 2015 con Teherán. 15 muertos y 50 heridos sería el saldo parcial de ataque ruso con cohetes a estación de trenes en el centro de Ucrania, mientras conmemora un nuevo aniversario de su independencia y 6 meses de la invasión rusa. A propósito, el Papa Francisco pide medidas concretas para poner fin a la guerra en Ucrania y evitar un desastre nuclear. Y la migración venezolana podría ser la primera en el mundo para final de este año, superando a Siria, según estiman expertos.
Radio Martí Noticias.
Saludos, amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz con asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. ...32 grados en La Habana, nubosidad dispersa, vientos a 9 kilómetros por hora. Mucha atención, participante en las protestas populares en Pastelillo, Nuevitas, ha denunciado también el acoso por parte de la seguridad del Estado. Los detalles con Tomás Cardoso.
Madre de 4 hijos, residente en el barrio de Pastelillo, en Nuevitas, denuncia el acoso que está sufriendo por parte de la policía política tras su participación con uno de sus hijos en las protestas populares en el territorio el 18 de agosto.
Yo soy Yanelis Valladares Jaime, madre de 4 hijos, divorciada, para comunicarle de que desde el día de la marcha del día 18 me siento intimidada porque eso sucedió aquí en mi barrio, empezó en mi casa con mis hijos y unos vecinos, y la seguridad del Estado me prometió que yo tengo 2 cartas de advertencia ya por tirarme para la calle, que como otra más me buscarán una causa de cualquier cosa para meterme presa, y me siento mal por mí y por mi hijo, que fue que lideró la marcha.
Mientras tanto, continúa la tensión en Nuevitas. Cuenta Olaini Tejeda Beltrán.
Informo que el barrio de número 1 junto con el barrio de Pastelillo, por la madrugada, lunes para martes, salieron y exigieron que se pusiera la corriente, porque el gobierno había quedado en que el apagón nocturno no iba a exceder de 2 horas y pusieron 4 horas de apagón. Entonces hubo personas de Pastelillo que hicieron lanzamientos de clinker, que es como se llama este tipo de proyectil, ¿no?, hacia las oficinas municipales de la Unión Eléctrica de Cuba, que radican en el mismo barrio de Pastelillo. Bueno, ayer martes no quitaron la corriente. Las tropas especiales, los boinas rojas, patrullando constantemente y demás.
Este martes, las autoridades, con el propósito de mostrar que todo está en calma y orden, las tropas especiales de Camagüey, que operan en Nuevitas después de las protestas, efectuaron un juego de pelota amistoso con supuestos residentes de Pastelillo. Comenta Tejeda Beltrán.
En el campito de pelota que queda en el mismo centro de Pastelillo, se realizó un juego de pelota amistoso y demostrar que todo está tranquilo, que no hay problema entre las tropas especiales de Camagüey, es decir, oficiales del MININ, y lo que ellos llamaron los dragones de Pastelillo. Entonces tenemos el detalle de que los que estaban participando por el supuesto equipo de pelota de Pastelillo, realmente la mayoría eran jóvenes del INDER, no eran del mismo barrio. Yo me crié 18 años en Pastelillo y hay muchas amistades mías que dicen que no les agradó para nada ese tipo de juego de pelota, porque el deporte es el símbolo de la reconciliación, del entendimiento, y bueno, las muestras del lunes para martes te dicen de que la gente no han visto ni reconciliación ni hay mucho mal entendimiento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A propósito, la policía en Nuevitas, Camagüey, mantiene bajo arresto a 3 ciudadanas que se manifestaron los días 18 y 19 de agosto contra los apagones. Daimerilis Echavarría, Ivonne Feijó y Beatriz Rodríguez Feijó serían estas detenidas. Según Jaxi Sire, director de Estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, es quien nos proporciona dicha información.
Los reportes que tenemos lo que indican es que Daimarely Echevarría fue detenida precisamente cuando iba a enterarse sobre la situación de su esposo, el señor José Armando Torrente. A nosotros nos preocupa realmente esta situación porque ya no solamente sería el esposo que ya está injustamente detenido, sino también ella, lo cual causa un daño importante a esa familia. Nosotros estamos condenando esta situación y exigiendo la liberación de ella, de su esposo y de todos los detenidos. También hemos tenido reportes de la detención o de la citación hoy por parte de la Seguridad del Estado de la señora Ivonne, madre de una de las muchachitas, de las menores de edad, golpeadas durante las protestas.
Y el sistema eléctrico de Cuba no ha logrado superar el déficit de capacidad diario que se extiende durante las 24 horas del día y toda la madrugada del día siguiente. Como en días anteriores, el déficit eléctrico se mantuvo durante todo el martes y la madrugada de hoy. 8 unidades en 6 termoeléctricas de Cuba continuaban fuera de servicio por averías o en mantenimiento. La Unión Eléctrica de Cuba estima para hoy una afectación máxima de 700 megavatios en el horario diurno y 664 megavatios en hora pico. El servicio eléctrico de Cuba requiere una reserva de 500 megavatios o mayor para operar de manera estable. Sin embargo, el déficit del envejecido sistema energético se aproxima a los 600 megavatios. Crece también la preocupación en Cuba por el incremento de la inflación y el consiguiente aumento del costo de la vida para el cubano. De esto nos habla José Luis Ramos.
La tarea ordenamiento agravó la situación económica de los cubanos. La reforma monetaria incrementó los precios de los alimentos y productos básicos, pero según Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, al gobierno permitir la compra y venta de dólares, la vida se hace cada vez más difícil.
Todo se ha acelerado más, en referencia a que a los precios que están altísimos, la inflación y la manera de conseguirlos también, sino en que no hay tal producto o que de pronto desaparece una gran gama de productos de primera necesidad. Ahora mismo, por ejemplo, una madre que necesita, como yo, por ejemplo, que tengo dos niñas, compré dos pares de chancletas, eso significa entre 5.000 y 6.000 pesos, porque cada chancleta vale de 2.500 pesos, 3.000 pesos. Y el pan cada día sube de precio. Tú vas hoy, el pan está 80, pero vas mañana, literalmente mañana, y vale 100, y después 110, y después 115. Ahora mismo el pan, la bolsa que yo compro de toda la vida, vale 120 pesos. Esto dificulta mucho la vida.
El gobierno cubano dijo que la inflación fue del 77% en 2021 y del 28% hasta junio de este año, mientras que varios economistas independientes dentro y fuera del país sostienen que es de tres dígitos, señaló la agencia Reuters. Según la periodista Miriam Leiva, por ejemplo, la inflación de alimentos es una cifra no vista en muchas décadas en la isla.
Aquí hay una priorización de lo más elemental. ¿Y qué es lo más elemental? Cómo comer, cómo alimentar a los hijos. Y quiero decir que de todas maneras es muy precaria la alimentación. Es lo indispensable y lo que se puede lograr. Y hay lugares que hay un poco de mejor surtido, como aquí en La Habana, pero incluso no toda La Habana tiene surtido parejo, pero de cuando se sale de las fronteras de La Habana, lo que están pasando los pueblos de Cuba y la población de Cuba, desde comida hasta electricidad, óigame, eso hay que vivirlo sencillamente.
Las autoridades cubanas reconocen que la inflación y el desabastecimiento se combinan para crear una situación muy difícil para la población. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cuba es el segundo país con mayor inflación del mundo, solo superado por Zimbabue, según una lista publicada por Steve Hanke, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, aquí en los Estados Unidos. Hanke publicó que Cuba ocupa el segundo lugar en el resumen de inflación de esta semana. El 18 de agosto, la inflación en Cuba fue impresionante, 135% al año, señala Hanke a través de Twitter. En consecuencia, la isla se coloca por encima de otros países latinoamericanos conocidos en los últimos años por su alta inflación, como Argentina en el puesto número 5 y Venezuela en el lugar 8. Y a propósito, tras el comienzo de la venta de divisas de manera oficial en Cuba, El régimen de La Habana impone una nueva devaluación al peso nacional 5 veces más que la de hace 18 meses. Nos amplía Luis Guardia.
El régimen comunista cubano comenzó la venta de divisas a la ciudadanía de forma regulada. No se le venderá más de $100 o su equivalente a cada persona y estará regida por la cantidad de divisas que pudieron comprar el día anterior. Una medida con la que el oficialismo intenta frenar la subida de la moneda estadounidense en el mercado informal, según sostienen entendidos en el tema.
Obedece a una decisión precipitada del régimen para intentar tapar el mercado informal que le está ganando la jugada desde el primer momento. Por tanto, no es un cambio real, no es un cambio de equilibrio para la cotización del peso cubano con respecto al, en este caso, al dólar, y va a traer problemas porque va a generar unas tensiones que no se tendrían que haber producido. Los mercados informales van a reaccionar al alza y van a devaluar más todavía el peso cubano con respecto a la situación actual.
Elías Amor, economista cubano radicado en España, añade que la medida en las condiciones actuales pudiera generar un espiral de continuas devaluaciones del peso cubano que a la larga traerá más perjuicios que beneficios. Como parte de la llamada tarea de ordenamiento, el régimen comunista cubano implementó a comienzos del pasado año una serie de medidas para impulsar la economía, entre ellas la devaluación del peso nacional a razón de 1 a 24 con respecto al dólar estadounidense. Pero este último en 18 meses aumentó su valor más de 5 veces que lo estipulado por el Estado partido en el mercado negro. Carente de valor de cambio en el mercado internacional, el peso cubano enfrenta de esta forma una nueva devaluación oficial. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Pero de lo que opinan los expertos a lo que opina la gente común en Cuba, la compra y venta oficial de divisas, el cubano de a pie regado en la cuneta, es lo que aseguran entrevistados por Radio Martí, y de lo que nos habla Yolanda Huerga.
Concluido el primer día de venta de dólares estadounidenses y otras divisas en el mercado financiero oficial, los cubanos ya aventuran el fracaso de la nueva disposición que busca, según el régimen comunista, la puesta en marcha de un auténtico mercado cambiario en el país.
Yo pienso que todo país tiene que tener un proceso de moneda cambiaria y que la divisa es algo que no puede estar, como en el caso cubano, prohibida a los ciudadanos. Me parece más bien que esta medida que de alguna manera va a fijar la diferencia entre lo que pudieran tener una solvencia económica más alta para poder adquirir esos dólares que el Estado le va a vender y aquellos que van a mirar cómo su salario se va a hacer nada.
Señaló el santiaguero Jorge Amado Robert Vera.
Es un fracaso ante las realidades del trabajador y de los jubilados. La persona ya dicen que eso es un fracaso desde sus inicios porque devalúa en su totalidad el peso. Es una vez que el Estado le falle, porque cuando empiecen a escasear los dólares, obviamente eso tiene una tendencia en la inflación en el mercado negro.
Las cadecas informarán diariamente el número de personas que puedan comprar en dependencia de la disponibilidad de divisas de las compras previas. El tope inicial por persona será de $100 estadounidenses o la cantidad equivalente en otra divisa internacional en un mismo día.
Es otra traición malo de la venta de la divisa. Ellos dijeron hace un mes atrás de que ellos nunca habían puesto ningún precio a nada en este país a partir de los precios que ya estaban establecidos en el mercado negro. Están aceptando el dólar a 120 y van a vender la divisa a 123.
Indicó Jorge Enrique Rodríguez desde La Habana.
El trabajador va a seguir siendo la última carta de la baraja, el cubano a pie va a seguir siendo la última carta de la baraja porque no se puede costear una compra de divisa a 123 pesos cada uno cuando el salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos. Es decir, volvemos a dejar al cubano a pie regado en la cuneta.
El Estado cubano no compraba y vendía dólares desde octubre de 2004, cuando fue oficialmente sustituido por el peso convertible, TUC, y la posterior instauración de la moneda libremente convertible, MLC, en 2019. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 5:14... llega el pronóstico del tiempo con nuestro especialista Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Gracias, Ricardo. Qué honor estar contigo y con los amigos de Radio y Televisión Martín. Ricardo, el anticiclón del Atlántico continúa debilitándose sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, donde se espera un incremento en la humedad y con el consecuente aumento también de las probabilidades de lluvias a partir del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en los litorales norte oriental y norte central. También habrá poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 5:15, un vistazo a noticias destacadas desde Washington. Estados Unidos ha respondido a los comentarios de Irán sobre el texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear de Teherán de 2015 con las principales potencias. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
El Departamento de Estado informó este miércoles que respondió a los comentarios de Irán sobre el texto final de la Unión Europea para la reactivación del acuerdo nuclear con Teherán del 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto, pero no dio detalles. El vocero adjunto Vedant Patel. Él dice que la revisión de Estados Unidos del comentario ha concluido y que respondieron hoy a la Unión Europea, que transmitieron sus comentarios en privado y que no entraría en detalles. Dice que Estados Unidos adoptó un enfoque deliberado y basado en principios para estas negociaciones desde el principio y que si Irán está preparado para implementar plenamente sus compromisos en virtud del acuerdo del 2015, entonces Estados Unidos está preparado para hacer lo mismo. Por su parte, Irán informó que recibió la respuesta de Washington a la oferta final redactada por la Unión Europea, sin dar una indicación firme de qué tan cerca están de reducir las brechas restantes. Tras 16 meses de conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán con la mediación de la Unión Europea, el jefe de política exterior del bloque, Josep Borrell, dijo el pasado 8 de agosto que habían presentado una oferta final y que esperaban una respuesta en pocas semanas. La semana pasada, Irán respondió al texto de la Unión Europea con consideraciones adicionales, al tiempo que pedía a Estados Unidos que diera muestras de flexibilidad para resolver algunas cuestiones pendientes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Y mucha atención que la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, volvió a dar positivo por COVID-19 en un aparente caso de rebote, después que inicialmente diera negativo por el virus durante el fin de semana. Jill Biden, de 71 años, dio positivo por el virus por primera vez el 15 de agosto, cuando ella y su esposo estaban en vacaciones en Carolina del Sur. Se aisló en la ciudad costera hasta que recibió dos pruebas negativas y fue autorizada para reunirse con el presidente en Delaware el domingo. La subdirectora de comunicaciones de Biden, Kelsey Donahue, dijo que no ha experimentado un resurgimiento de los síntomas y permanecerá en Delaware, donde ha reiniciado los procedimientos de aislamiento. El presidente Joe Biden también sufrió un caso de rebote, recordemos, a principios de mes, después de una recuperación inicial del virus, luego de haberse sometido a un tratamiento con el fármaco antiviral Paxlovid. Son las 5:18. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que las fuerzas rusas lanzaron un ataque con cohetes contra una estación de ferrocarril en el centro de Ucrania este día de la independencia del país, matando al menos a 22 personas e hiriendo a unas 50. El ataque letal se produjo después de las advertencias del presidente Zelensky en los últimos días de que los rusos podrían intentar hacer algo particularmente desagradable, algo realmente cruel esta semana. Y el mundo ha reiterado, sin embargo, su apoyo a Ucrania, mientras la Iglesia Católica aboga por el fin de la guerra. Jorge Orellana informa.
El canciller Olaf Scholz dijo a Kiev que el apoyo de Alemania durante el tiempo que sea necesario continuará.
Wir werden weiter ukrainische Soldaten und Soldaten an modernstem.
Continuaremos entrenando a los soldados ucranianos en el último equipo militar europeo. Continuaremos con nuestras sanciones. Apoyaremos financieramente a Ucrania y ayudaremos a reconstruir las ciudades y pueblos destruidos en Ucrania. A su vez, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, también en un mensaje de Montevideo felicitó a Ucrania por el 31 aniversario de su independencia y señaló:
I've never doubted for a moment that Ukraine is going to win this struggle.
Nunca he dudado ni por un momento que Ucrania va a ganar ahora esta lucha.
Because no force on earth can overcome the patriotism of 44 million Ukrainians.
Porque ninguna fuerza en la tierra puede vencer el patriotismo de 44 millones de ucranianos. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló:
Together with you, we will rebuild your cities, brick by brick.
Junto con ustedes, los ucranianos, reconstruiremos vuestras ciudades ladrillo a ladrillo. Gracias a vuestro sacrificio, vuestros hijos crecerán en una Ucrania justa y libre. Por su parte, la Iglesia Católica llamó a la paz para la amada Ucrania. El Papa Francisco, tras una audiencia general semanal en el Vaticano, dirigió su discurso al pueblo ucraniano que durante 6 meses ha estado sufriendo el horror de la guerra.
Renuevo el invito a implorar al Señor la paz.
Renuevo mi invitación a implorar al Señor por la paz para el amado pueblo ucraniano que sufre desde hace 6 meses los horrores de la guerra.
Permítele fin a la guerra. Scongiurare il rischio di un disastro nucleare a Zaporizhzhia.
Espero que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Zaporizhzhia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:21 en Noticias de América Latina. Para final de este año, la migración venezolana podría ser la primera a nivel mundial por encima de la de Siria, según estiman expertos. Aymara Lorenzo informa.
En el foro Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, tragedia en el Darién, el comisionado para las Naciones Unidas del gobierno interino de Guaidó, Miguel Pizarro, dijo que la tendencia apunta a que a final de año la migración venezolana se puede convertir en la primera en el mundo. Hay 6.2 millones de migrantes y 7.2 millones de venezolanos que necesitan ayuda humanitaria.
Estos 13 millones de venezolanos implican que casi la mitad de nuestra población requiere alguna forma de asistencia, protección o acompañamiento dentro de lo que está viviendo.
David Smolansky, comisionado de la OEA para la crisis de migrantes venezolanos, explicó lo que es hoy día el Darién en números de venezolanos que atraviesan esa selva entre Colombia y Panamá.
1.700 venezolanos están huyendo todos los días. La inmensa mayoría a Colombia, aproximadamente 1.400, 200 a Brasil y cerca de 100 hacia las islas del Caribe, que hay 38 venezolanos habían cruzado el Darién en el primer semestre. En el 2020, ya en COVID, 34 venezolanos. En el 2021 hubo un incremento importante, 581, es decir, de 34 venezolanos a 581, casi 2022, y esto es una cifra oficial que hemos cotejado con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, 44.943 venezolanos han cruzado el Darién.
Smolansky detalló además que es 75 veces más en comparación al año anterior. Los venezolanos representan el 63% de los que cruzan la selva.
1.700 venezolanos están huyendo todos los días. Bueno, una matemática sencilla, nunca, no necesariamente siempre es lineal, pero 1.700 personas diarias equivale a 50.000 personas al mes, lo que equivale a 600.000 personas al año.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y a propósito, Aymara, los venezolanos entrarían también en un nuevo régimen migratorio para permanecer en Ecuador. Desde Quito, se reporta Giselle Jacome.
Se estima que más de 500.000 de venezolanos habitan en el Ecuador. De ellos, un 62% han ingresado por caminos clandestinos y se encuentran de forma irregular. Información surgida en la última publicación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. El gobierno ecuatoriano ha impulsado su plan de regularización para que puedan acceder a educación, planes de salud y un trabajo. El Ministerio del Interior promueve un registro a partir del 1 de septiembre y deben cumplir algunos requisitos, entre ellos tener un pasaporte que puede tener hasta 5 años de haber vencido. Desde que se anunció esta amnistía a mediados de julio, varios de ellos han acudido al consulado de Venezuela en Quito y Guayaquil. Pedro Sazone, encargado consular de Venezuela en Quito, señala que han recibido más de 15.000 aplicaciones para solicitar pasaporte.
Igualmente, si incluimos a Guayaquil, pudiésemos estar hablando de 16.000 documentos entre ambas oficinas consulares.
Aunque esta medida abrirá oportunidades para la regularización, no todos podrán cumplir los requisitos, entre ellos, haber ingresado de manera regular por los pasos fronterizos. Otro de los requisitos es no presentar antecedentes penales. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El Pepe.
Y a las 5:25, quieto aquí, en primera, en cualquier ritmo, en cualquier lugar, ahí está el number one, Pepe Lacayo, para hablar de deportes.
Bueno, muchas gracias. Jordan Álvarez tiene su familia aquí de Cuba y va a jugar esta noche en Houston contra los Mellizos de Minnesota. Su mamá, Marilyn Cardogan, su padre, Agustín Eduardo Álvarez, y su hermano, Jonder Álvarez, porque es Jordan y es Jonder, ¿ok? El hermano, llegaron el viernes pasado de Cuba y están presenciando por primera vez a Jordan Álvarez jugando pelota a nivel de Grandes Ligas. Y esta noche a las 8:10 es el partido en Houston entre Minnesota y los Astros. Anoche, por supuesto, Justin Verlander le dio a los Astros la victoria 4-2 sobre los Mellizos. Ya tenemos dos resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Tigres del Detroit vencieron a los Gigantes de San Francisco 6-1. Eso no le conviene a los Gigantes, que están luchando por ir a la postemporada. Lo ganó Manning, lo perdió Webb 11-7 con efectividad de 3.33. El otro resultado final, los Bravos de Atlanta, que están tratando de alcanzar a los Mets y casi los han alcanzado, vencieron a los Piratas por paliza 14-2. Lo ganó Wright 16-5, lo perdió Keller 4-10. En este momento, los Texas Rangers apaleando a los Rockies de Colorado, 9-1, y los Atléticos, ese partido en el séptimo, y en el octavo inning, los Atléticos de Oakland blanqueando a los Marlins 2-0, y los Indios de Cleveland blanqueando 4-0 a los Padres de San Diego en el cuarto inning. Por supuesto que estos dos equipos, los Guardianes de Cleveland y los Padres de San Diego, están luchando por clasificar a la postemporada. Nacionales contra Seattle, 1-0 Nacionales en el quinto inning. El resto de los partidos más tarde, Cincinnati contra Filadelfia. Los Phillies están al rojo vivo. Medias Blancas contra Orioles. Los dos están buscando clasificar a la postemporada. Angelinos contra Tampa Bay. Tampa Bay está en la comida. Angelinos se pueden ir a pescar. Azulejos contra Medias Rojas a las 7, juego importante para ambos equipos. Cardenales contra Chicago. Los Cachorritos, estamos siguiendo este partido muy de cerca porque Albert Pujols se está acercando a los 700 jonrones, y por supuesto los Cerveceros de Milwaukee contra los Dodgers. Ese partido vale muchísimo más para los Cerveceros, que están tratando de alcanzar a los Cardenales de San Luis por el primer lugar de la Liga Nacional Centro. Mañana es el sorteo de la Champions League a las 12 del día, hora de Cuba, para ver quién va a jugar contra el Barcelona, Real Madrid, Bayern de Múnich, el Chelsea, el Manchester City, sus mejores y los equipos preferidos de toda la fanaticada en Cuba. Ya tenemos, solamente falta por decidir un cupo. En este momento el Dinamo Zagreb de Croacia y el Boda Glimt de Noruega están empatados 2-2 en tiempo suplementario. El que gane este partido avanza a la fase de grupos y al sorteo de mañana. Esta tarde el Copenhague derrotó 2-1 al Trabzonspor de Turquía y clasificó a la ronda de liguillas. Y el Rangers de Escocia sorprendió al ex campeón europeo, el PSV Eindhoven de Holanda, 3-2, y también clasificó. Ayer, por supuesto, el Pilsen de la República Checa avanzó. También el Maccabi Haifa de Israel, y el Benfica aplastó 5-0 al Dinamo Kiev y avanzó a las rondas de liguillas. Así que todo el mundo hay que estar pendiente. Damas y caballeros, mañana a las 12 del día arranca el sorteo de la Champions League. Recuerden, este año hay Mundial en noviembre. Por primera vez en la historia, la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA se va a celebrar en lo que aquí llamamos el otoño, por lo menos en este país y también en Europa. En el cercano oriente no hay ninguna diferencia entre el verano y el otoño, va a estar a 45 grados de cualquier manera. Pero la Champions League tiene que jugar los 6 partidos en la ronda de liguillas en solamente 10 semanas. Así que va a haber mucha acción. Por supuesto, muchos futbolistas se están quejando ya porque dicen tenemos las ligas nacionales, tenemos la Champions League y dos semanas después tenemos el Mundial. Increíble, pero cierto. Así que estos muchachos más que nunca tienen que estar en su mejor forma. Ahora, eso sí, cuando termine el Mundial, todo el mundo dos semanas de vacaciones porque viene Navidad y Año Nuevo. Sería el colmo, ¿verdad, Richard, que jugaran Mundial durante Navidad y Año Nuevo? Así que todo tiene que terminar una semana antes de Navidad. Pero recuerden, la Champions League, mañana a las 12 del día, el sorteo para ver a quién le toca el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus y más equipos favoritos en Cuba. Hasta aquí los deportes, Richard, por alguna razón desconocida, en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. La Organización de Defensa de las Libertades de Prensa y Expresión, artículo 19, ha llamado al gobernante Miguel Díaz-Canel a que respeten el derecho a la manifestación pacífica en la isla. Yolanda Huerga informa.
La organización Artículo 19 instó al régimen de Cuba y a su titular Miguel Díaz-Canel a detener los operativos policiales de represión a la población, cesar las detenciones arbitrarias en contra de quienes se manifiestan de forma pacífica y garantizar los derechos a la libre expresión de la ciudadanía.
Durante los últimos días, con motivo de largas y continuas interrupciones al servicio de la energía eléctrica, se han desarrollado una serie de protestas pacíficas en distintos puntos de Cuba y particularmente en Nuevitas, Camagüey, encabezadas por habitantes que reclaman al gobierno el fin de los cortes al servicio eléctrico, libertad y mejores condiciones de vida. A partir del 18 de agosto, la indignación social se materializó en reclamos en las calles de esa localidad a través de los cacerolazos y de diversas consignas. Posteriormente, ante otro apagón, se registró una nueva protesta que fue reprimida por agentes del orden.
Destacó Claudia Ordóñez, oficial para América Latina y el Caribe, de Artículo 19, que tiene su sede en Londres.
Se registraron lesiones a niñas y niños, específicamente al menos una niña de 11 años que fue golpeada por agentes de los cuerpos de seguridad. También se registró la detención de otros manifestantes. Hasta el momento, Artículo 19 ha podido registrar un total de 8 personas detenidas, vecinos y vecinas de la zona, que ejercían su derecho a la protesta.
De acuerdo a un comunicado divulgado este martes, ni la desmedida represión contra el movimiento social que se manifestó por mayores libertades el 11 de julio de 2021, ni las nuevas medidas legislativas y jurídicas aprobadas para silenciar la disidencia con duras penas de prisión, han podido contener las manifestaciones de descontento de la población cubana, añadió la nota de prensa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio de Derechos Culturales denunció que el juicio al activista y artista Yerly Luis Velázquez Morales, por el supuesto delito de desacato, fue pospuesto hasta que se le haga una evaluación médica. Desde el 7 de julio, el artista de 32 años se encuentra detenido en la Unidad de Instrucción Penal Provincial del Ministerio del Interior, en la carretera central del Típico, en la provincia de Las Tunas, después de que asistiera a una citación de la Seguridad del Estado, por presuntamente publicar en sus redes sociales críticas al régimen comunista y al gobernante Miguel Díaz-Canel. El Centro de Asesoría Legal Cubalex también denunció la situación de Velázquez Morales, quien publica regularmente en sus redes sociales memes y comentarios críticos acerca de la situación que vive Cuba. Y desde la prisión de Huica, en Matanzas, el preso político Félix Navarro denunció la complicidad de los fiscales de control a la legalidad en las cárceles con las autoridades penitenciarias, lo que deja en completa desprotección a los reclusos.
Aquí la prisión de Ahuica fue golpeado a la 1:20 de la madrugada del día 17 para 18 de agosto el preso Jaime Ezequiel Ramos Rubio de Arroyo Naranjo en la ciudad de La Habana. Fue golpeado por un turno que acostumbra hacerlo el mayor Noslén Pedroso Sotolongo. Habían otros, pero bueno, no conozco el nombre de los demás. Fue golpeado porque a esa hora él estaba gritando patri vida, abajo la dictadura, abajo el comunismo, y le cayeron a golpe. Está todavía aislado porque está hinchado en el lugar que se conoce aquí como el Vivaca, donde no puede llegar nadie. Pero esto es una costumbre porque es una connivencia de la Fiscalía General de la República a través de la fiscal Dulce del CLEP, el control de la legalidad que los establecimientos penitenciarios, a quien le he denunciado en 3 ocasiones golpizas que se han producido por estos militares, y ella lo que hace es pasarle la mano. Vino a esta prisión y no me sacó para dar datos al respecto. También el día 9 de agosto vino el fiscal militar para atender el caso de Osiel Martínez Segura, a quien habían golpeado estos mismos militares el día 20 de mayo en mi presencia. A Félix Navarro no lo sacaron a pesar de que me presenció la golpiza que le dieron a Osiel Martínez Segura. Y por eso yo digo que es una connivencia de aquí de la prisión, de la jefatura de la prisión de Ahuica, con la Fiscalía General de la República, que viene y no toma medidas.
El activista y rapero Omar Mena fue liberado este martes tras pasar varias horas detenido en la unidad de instrucción policial de Santa Clara. Mena dijo a Radio Martí que fue arrestado por intentar interponer una queja al romperse su refrigerador a causa de los continuos apagones y que durante la detención fue amenazado y le fue levantada un acta de advertencia.
Me tuvieron que entrar al retapartido provincial ahí y me llevaron primero para la quinta unidad, pero ahí no estuve no estuve ni 10 minutos ahí para entrar y salir, y me llevaron para allá para instrucción, la unidad de instrucción. Y en fin, yo no, cuando estoy en ese tipo de situación, yo no hablo nada con ellos. Estuve ahí como 4, 5 horas o 6 horas, no sé, desde las 8 hasta la 1, algo así. Ellos amenazando ahí, yo que estoy incurriendo en los delitos de incitación a delinquir, de desorden público, todas esas cosas por las que ellos están imputando ahora años de prisión. Al final de la historia, me hicieron una alta advertencia y no puedo ir a ninguno de los lugares pertinentes a reclamar por el refrigerador, por la situación que tuve con el refrigerador.
El gobierno de los Estados Unidos ha recordado que el pastor cubano Lorenzo Rosales Fajardo es una de las víctimas de las violaciones a la libertad de culto en Cuba. Las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron al pastor Rosales Fajardo por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba, declaró por medio de Twitter el embajador plenipotenciario de Estados Unidos para la libertad religiosa, Rashad Hussein. El embajador destacó que Lorenzo Rosales Fajardo fue sentenciado a 7 años y maltratado en prisión. En el pasado mes de julio, la embajada de Estados Unidos en Cuba exigió la libertad del pastor y declaró se acoplaba así a los eurodiputados que pedían la liberación de Rosales Fajardo y de otros presos políticos. En junio este caso fue criticado en el informe del gobierno de Estados Unidos sobre libertad religiosa internacional. Organizaciones como Christian Solidarity Worldwide también han pedido su liberación, mientras que varios relatores de la ONU han solicitado información al gobierno de Cuba sobre la situación del pastor, pero sin recibir respuesta. Y ha muerto en Miami a los 89 años de edad por problemas cardiorrespiratorios Rolando Cubelas, figura histórica de la Revolución Cubana que había nacido en la ciudad de Cienfuegos en 1932. Cubelas inició sus actividades políticas como dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria cuando cursaba estudios de medicina, y tras el golpe militar de Fulgencio Batista el 10 de marzo del 52, pasó a formar parte del directorio revolucionario fundado por José Antonio Echeverría. Tras el ataque fallido al Palacio Presidencial el 13 de marzo del 57, por parte del directorio revolucionario, Cubelas, que se encontraba en Miami, regresó a Cuba junto a Faure Chomón para abrir y dirigir un grupo guerrillero en el Escambray. En 1959 fue elegido presidente de la FEU, con el apoyo de Fidel y Raúl Castro. En 1963, Cubelas participó en un plan de la CIA para atentar contra Fidel Castro, que fracasó, por lo que es detenido y condenado a 25 años de prisión, de los que cumplió 13. Liberado en 1979, se radicó en España, donde ejerció su profesión de médico. Y empresarios venezolanos sostienen que la prioridad en el proceso de reapertura de la frontera con Colombia es facilitar el paso de personas por la misma. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Si bien el restablecimiento de relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia es un anhelo de la sociedad en general, empresarios venezolanos insisten en la necesidad de manejar las expectativas con prudencia, debido a que aún son diversos los puntos que deben ser conversados. Así explica La Voz de América Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, la organización que reúne las entidades económicas gremiales privadas integradas por empresarios de Venezuela.
Es importante recordar, la frontera tiene 7 años cerrada, es mucho tiempo, y en 7 años en Venezuela hubo una debacle económica, por así que hoy en día la economía es muchísimo más pequeña. El consumidor venezolano tiene un perfil muy distinto al que tenía antes del cierre de la frontera, y en tercer lugar, la capacidad importadora de Venezuela tampoco está en su mejor momento, pues las cuentas externas, producto de la caída de la economía y de las exportaciones petroleras, no nos dan la capacidad que teníamos en el pasado.
Fernández insiste en que las relaciones comerciales y el aspecto humano debe estar por encima de los vaivenes de las relaciones políticas o diplomáticas, y además destaca la importancia de que se profundice la institucionalidad.
En la medida en que le demos una mayor profundidad a la institucionalidad, estamos seguros que va a haber mayor formalidad, que va a haber, digamos, mayor profundidad en el intercambio comercial, mayor estabilidad y seguramente también mayor equilibrio.
Luego de que los presidentes de Colombia y Venezuela designaron nuevos embajadores e iniciaron un proceso de normalización de relaciones, la semana pasada funcionarios gubernamentales y empresarios de ambos países se reunieron en Cúcuta, donde el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, dijo que la frontera será reabierta en el corto plazo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Congresistas demócratas de los Estados Unidos que se reunieron con el presidente Gustavo Petro expresaron su apoyo al cambio propuesto por la nueva administración en Colombia. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Una delegación de congresistas demócratas estadounidenses de visita en Bogotá se reunió con el recién posesionado presidente de Colombia, Gustavo Petro. La misión estuvo encabezada por Chris Murphy, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y presidente del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional del Senado de los Estados Unidos, quien expresó el respaldo al nuevo gobierno colombiano y la intención de reforzar la relación entre los dos países.
Moment of renewal.
Este es un momento de renovación
for our partnership
para nuestra sociedad.
We are here.
Y estamos aquí
para apoyar la visión del presidente Petro.
Entre tanto, el representante de origen latino, Jesús Chuy García, expresó su optimismo ante el cambio planteado en Colombia por el presidente Gustavo Petro.
Donde la promesa de la paz, la promesa del cambio y la promesa de prosperidad para todos los colombianos se pueda convertir en una realidad.
Los legisladores estadounidenses se reunirán también con otros funcionarios del nuevo gobierno, miembros de la sociedad civil y líderes jóvenes, con el objetivo de llevar inquietudes y propuestas al Congreso de su país que permitan fortalecer o cambiar algunas políticas para estrechar las relaciones entre los dos países en una era que calificaron como de renovación. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El gobierno sandinista de Daniel Ortega inauguró este lunes 22 y martes 23 de agosto dos nuevas entidades oficialistas en los edificios expropiados a la Organización de Estados Americanos en Managua y otro en el diario La Prensa, cuya sede fue allanada en 2021. La procuradora de la República, Wendy Morales, cedió el lunes en un acto privado el edificio que rentaba la OEA y se las otorgó a la Universidad Nacional de Nicaragua para la creación del Centro de Estudios Miguel Descoto, el cual fue denominado Casa de la Soberanía. Un día después, en las instalaciones del diario La Prensa, se inauguró el Centro Cultural Politécnico José Coronel Urtecho, en donde supuestamente se atenderán a estudiantes con cursos y talleres. De otra forma, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se defendió de las acusaciones de la Fiscalía, que pidió condenarla a prisión 12 años por presuntos actos de corrupción. En Buenos Aires está Juan Ignacio González Prieto.
Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina, hizo una férrea defensa de sus decisiones de gobierno, dijo que no es una corrupta y que desde la oposición política le armaron un guión a los fiscales para llevarla a prisión 12 años e inhabilitarla para cargos públicos de por vida y también decomisar parte del patrimonio de sus exfuncionarios y empresarios con los que trabajó.
Comienza una feroz campaña política. Durante 5 días, los fiscales, en la cual yo estuve sentadita
sentadita en Comodoro Py escuchando ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción.
Sin embargo, el fiscal Diego Luciani afirmó que existió toda una mecánica estatal para favorecer empresarios amigos, eliminar los controles y robarle $1,000 millones al Estado argentino desde 2008.
Necesitamos dejar en claro que se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país.
Desde el Congreso Nacional, los partidos de la oposición reaccionaron con dureza ante los alegatos de los fiscales, mientras los militantes kirchneristas salieron a las calles a defender a su líder. La legisladora Paula Oliveto, una de las denunciantes de las causas, confirmó que las pruebas son contundentes.
¿Cómo una persona de un auto y una casa municipal, una casa social, termina en el periodo que ella es presidenta y su marido comprándose dos departamentos en el Plaza Hotel y con $75 millones? Toda la gente que estuvo alrededor de ellos se enriqueciera.
El oficialismo ya se piensa en Cristina Fernández de Kirchner como uno de sus principales candidatos para las elecciones 2023. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Y miles de suboficiales retirados de las Fuerzas Armadas del Perú están exigiendo al presidente Pedro Castillo beneficios económicos por haber combatido a las guerrillas entre 1980 y el año 2000. Nos explica Jorge Orellana.
Los suboficiales reclaman ser reincorporados a una ley que reconoce como defensores de la democracia a los oficiales que derrotaron a las guerrillas de Sendero Luminoso, maoísta y MRTA guevarista, con el fin de obtener una serie de beneficios en el campo de la salud, educación y otros. Los exuniformados, que suman entre 5.000 y 7.000 según medios peruanos, se concentraron en la Plaza Mayor de Lima, frente al Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por el presidente Pedro Castillo. Estamos reclamando una pensión que nos corresponde, dijo Walter Mendoza, uno de los oficiales retirados.
Bueno, nosotros estamos reclamando una pensión que nos corresponde, porque estamos considerados como héroes de la democracia, ¿eh?, contra el terrorismo. No solamente tiene derecho la gente que ha perdido un brazo y una pierna, sino la gente también que hemos quedado bien, o sea, si usted comprenderá psicológicamente cómo queda uno.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha revelado que para este año se espera que la región retome el bajo crecimiento observado antes de la pandemia del COVID-19. Contacto con la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
En un contexto de fuertes restricciones macroeconómicas que están golpeando a las economías de la región, como la guerra en Ucrania y la pandemia del COVID-19, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe proyecta un crecimiento económico para la región del 2,7% en promedio, empujando un bajo dinamismo que se mantendrá durante los próximos años. Según el informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2022, Dinámica y Desafíos de la Inversión para Impulsar una Recuperación Sostenible e Inclusiva, presentado en conferencia de prensa en la sede de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en Santiago de Chile, una secuencia de crisis ha llevado al escenario de bajo crecimiento y aceleración inflacionaria que presenta la economía global, lo que junto al menor crecimiento del comercio, la apreciación del dólar y el endurecimiento de las condiciones financieras globales, afectará negativamente a los países de la región. Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, explicó.
Es que la región se encuentra en un problema y una restricción macroeconómica muy compleja. La región está retornando a una tendencia y a una trayectoria de bajo crecimiento que ya se observaba.
Mauro Simoli, secretario ejecutivo interino de la CEPAL, expresó que esta situación se ha traducido en grandes desafíos para la política macroeconómica, a la vez que recalcó la importancia del bajo crecimiento de la inversión en las últimas 3 décadas.
Seguramente, si no aumenta la inversión, no vamos a tener posibilidad de generar nuevo empleo, de reducir la informalidad, de mejorar la pobreza.
Sala de redacción, Voz de América.
Son las 5:48. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el futuro del mundo se está decidiendo en su país y advirtió que si Rusia gana el conflicto, llevará la guerra a otros países. Nuestra independencia es su seguridad. La seguridad del mundo entero, subrayó Zelensky mediante una videoconferencia durante la audiencia que coincide con los 6 meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania. El presidente ucraniano insistió en que Rusia tiene que retirarse de su país y además debe rendir cuentas por su agresión. Zelensky hizo hincapié en el impacto internacional que está teniendo la invasión de Ucrania tanto de cara al futuro por el precedente que puede suponer, como en el presente más inmediato por sus efectos en la crisis alimentaria y energética mundial o el riesgo de un desastre nuclear. A propósito, el Papa Francisco pidió en la Audiencia General de los miércoles medidas concretas para poner fin a la guerra. Francisco condenó las guerras como una locura y calificó a los comerciantes de armas como que se benefician de la guerra, unos delincuentes que matan a la humanidad.
Renuevo el invito a implorar al Señor la paz.
Renuevo mi invitación a implorar al Señor la paz por el amado pueblo de Ucrania, que desde hace 6 meses hoy sufre el horror de la guerra.
Que se emprendan pasos concretos.
Deseo que se tomen pasos concretos para poner fin a la guerra y alejar así el riesgo de un desastre nuclear en Zaporizhia. Llevo en el corazón a los prisioneros, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones frágiles, y pido a las autoridades responsables para que se ocupen de su liberación.
Pienso ai bambini.
Pienso también en los niños.
Tanti morti.
Tantos niños muertos.
Poi tanti refugiati. Qui ne sono tanti.
Tantos refugiados. Aquí están. Aquí se encuentran muchos. Y ninguno que está en guerra puede decir yo no estoy loco. Esta es la locura de la guerra. Y los que ganan con la guerra, con el comercio de las armas, son delincuentes que matan a la humanidad. Hoy, de modo especial, a los 6 meses del inicio de la guerra, pensemos en Ucrania y en Rusia. A los dos países que yo he consagrado al Inmaculado Corazón de María, que ella, Madre Verdadera, pueda unir a estos dos países, que vea a Ucrania y a Rusia y que nos traiga la paz.
El ministro de Defensa de Rusia, por su parte, Sergei Shoigu, afirmó que las operaciones militares en Ucrania marchan tal y como fueron planeadas y que se cumplirán todos los objetivos. Al cumplir 6 meses de la invasión a Ucrania, Shoigu dijo que la guerra se convirtió para Estados Unidos y sus aliados en un pretexto para desatar una guerra económica e informativa contra Rusia, con el fin de desgastarla estratégicamente. El ministro ruso agregó que Washington y sus aliados siguen proporcionando armas a Ucrania y que esto incrementa el número de víctimas y prolonga el conflicto. Shoigu hizo las declaraciones en una reunión con sus homólogos de la Organización de Cooperación de Shanghái, que integran Rusia, China, India, Kazajistán y Pakistán, entre otros países. En una noticia que tiene su epicentro en Washington, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado hoy que perdonará hasta $10,000 de la deuda universitaria de ciertos estadounidenses que tienen necesidades financieras, entre ellos los latinos, informa Jorge Agobián.
Más de 43 millones de personas en Estados Unidos tienen una deuda estudiantil combinada de $1,600 billones, según datos oficiales. Durante su campaña presidencial, Biden prometió exonerar hasta $10,000 de estas deudas. El esperado anuncio ocurrió este miércoles.
Estas acciones específicas son para las familias que más lo necesitan, las personas de clase media y trabajadora que se vieron especialmente afectadas durante la pandemia, ganando menos de $125,000 al año. Si ganan más que eso, ya saben, no califican.
La Casa Blanca se ha enfrentado a la presión del ala liberal del partido de gobierno, que sugiere un alivio más amplio a los estudiantes, y al mismo tiempo a las críticas de algunos moderados y republicanos, que cuestionan el subsidio. Los latinos representan el segundo grupo más propenso a solicitar préstamos privados para costear sus estudios universitarios. Esto de acuerdo con cifras de la organización Iniciativa de Datos Educativos.
Hoy muchos estudiantes estadounidenses y sus padres están preocupados por la universidad. Están preocupados de que no tienen para que el estudiante vaya a la universidad.
Brian Powell es profesor y codirector del programa Preparando el Futuro Docente en la Universidad de Indiana. Asegura que entre 2010 y 2022 ha habido un cambio drástico sobre la percepción de los estadounidenses sobre las deudas estudiantiles.
Vemos que los estadounidenses ahora creen abrumadoramente que el gobierno debería participar.
Y que la educación superior se ha vuelto más importante en la actualidad, aunque para muchos es inaccesible. Críticos de la iniciativa, entre ellos el Comité Nacional Republicano, consideran que la ayuda del gobierno es un regalo para los ricos y alegan que es una carga injusta a los contribuyentes de bajos ingresos. Jorge Agobián, Voz de América.
Y hablando de economía, las acciones de Estados Unidos en Wall Street cerraron al alza ya que recuperó parte de las fuertes pérdidas de esta semana antes del esperado discurso del presidente de la Reserva Federal que tendrá lugar a finales de esta semana. El Standard Poor's 500 cerró con aumento de 0,3%. El índice Dow Jones subió 0,2% y el Nasdaq 500 subió 0,4%. Las operaciones han sido tranquilas en los últimos dos días antes del discurso de Jeremy Powell. Los inversores esperan que ofrezca claridad sobre el rumbo de los tipos. Los rendimientos del Tesoro subieron después de que un informe mostrara que los pedidos de bienes duraderos fueron más fuertes en el mes de julio de lo esperado, excluyendo el transporte. Fue el segundo día consecutivo de movimientos relativamente modestos para el mercado, pero siguen algunos cambios severos hacia arriba y hacia abajo durante las semanas anteriores. Y una reciente encuesta asegura que la mayoría de personas en los Estados Unidos quieren leyes de armas más estrictas a fin de acabar con la violencia que azota el país. E informa Héctor Contreras.
Una nueva encuesta demuestra el gran impacto que la violencia armada ha generado entre los estadounidenses, quienes, sin importar su orientación política, consideran que la violencia con armas de fuego ha aumentado en los últimos meses, por lo que esperan leyes más estrictas sobre el porte y la venta de este tipo de elementos en el país. La encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC, la Escuela de Políticas Públicas Harris de la Universidad de Chicago y la Agencia de Noticias de Associated Press asegura que más del 70% de los estadounidenses desean que las leyes de armas sean más estrictas. Y vale la pena resaltar que al discriminar la población que apoya esta intención, casi la mitad son republicanos, la gran mayoría son demócratas y en muchos de sus hogares actualmente hay al menos un arma de fuego. La violencia armada se ha convertido en uno de los temas más sensibles para la sociedad estadounidense debido al creciente número de ataques, como el ocurrido en Buffalo, Nueva York, donde un tiroteo en un supermercado dejó 10 personas afroamericanas muertas. Otro episodio fue en Uvalde, Texas, donde 19 menores y dos maestros fueron asesinados por un hombre que irrumpió en una escuela elemental, y luego en Highland Park, Illinois, el 4 de julio, donde un pistolero acabó con la vida de 7 personas y dejó una gran cantidad de heridos que asistían a la celebración del Día de la Independencia. Que 8 de cada 10 personas en el país perciben que la violencia armada está aumentando en toda la nación y 2/3 de los encuestados creen que está aumentando en sus estados. Sin embargo, el sondeo demostró que la mayoría de adultos estadounidenses, sin importar su inclinación política, apoyan una verificación de antecedentes a nivel nacional para la venta de armas y esperan leyes que restrinjan la compra de armas a personas con enfermedades mentales, menores de 21 años o aquellas condenadas por violencia doméstica o que sean consideradas peligrosas para la sociedad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en este mes de septiembre se estrena la película en homenaje a Marilyn Monroe Blondie con la actriz de origen cubano Ana de Armas. Informa Alejandro Escalona.
El 28 de septiembre se estrena en Netflix Blonde, película biográfica sobre Marilyn Monroe basada en el libro de Joyce Carol Oates. Blonde, rubia, la actriz de origen cubano Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe, Bobby Cannavale como el beisbolista Joe DiMaggio y Adrian Brody en el papel del escritor Arthur Miller. La actriz Julianne Nicholson será Gladys Pearl Baker, la madre de Norma Jean, que es el nombre de Marilyn. Ana de Armas actúa también en The Gray Man de Netflix y ha actuado en No Time to Die y Knives Out, en ambas junto a Daniel Craig. El tráiler de Blonde, ese que tienen al fondo, recrea momentos de la vida de Marilyn Monroe, quien actuó en películas como Niagara y fue inmortalizada en filmes como Goodbye Norma Jean y canciones como Candle in the Wind. DiMaggio también ha sido inmortalizado en canciones como Mrs. Robinson y no solo por sus contribuciones al pasatiempo favorito de Estados Unidos. Alguien dijo una vez que toda persona nacida después de 1980 debería tener en su playlist al menos una canción de R.E.M. El comentario viene a la memoria porque en uno de los programas de la semana pasada despedimos con Shiny Happy People. Hoy la música de Rapid Eye Movement suena sobre todo en emisoras satelitales que colocan lo que ellas consideran es lo mejor en música de décadas anteriores. R.E.M. se formó en 1980 cuando su vocalista principal Michael Stipe, el guitarrista Peter Buck, el baterista Bill Berry y el bajista Mike Mills estudiaban en la Universidad de Georgia. Mi playlist de R.E.M. incluye Radio Free Europe, Don't Go Back to Rockville, el homenaje a Andy Kaufman, Man on the Moon y The Great Beyond. Alejandro Escalona, Voz de América.
terminamos desde el estudio. Gracias por acompañarnos al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga en la sala de redacción. Producción por Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Feliz tarde.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.